Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Creo que el equipo, la forma, venimos manteniendo la inercia del torneo pasado, que habíamos crecido muchísimo en las formas de jugar. Fue una buena forma de ganar un partido en casa con nuestra afición. Y bueno, ahora esto en la primera fecha es un paso muy pequeño, pero sí fue un paso que nosotros debíamos dar. Estamos vigentes y bueno, un pequeño pasito de la primera fecha.
Las palabras de Andrés Lilini después de la presentación que ha tenido Pumas en el torneo. Bienvenido, welcome, le dijo Pumas a Nacho Ambriz. Al campeonato le metió 5 el conjunto de la universidad. ¿Qué piensas de Pumas tras su debut en la goleada sobre el Toluca? ¿Será un contendiente el equipo de la universidad? ¿O tuvieron suerte, como muchas otras veces se decía de este equipo? Bienvenidos a Fútbol Picante, acá estamos en este martes y después de haber visto pues eso, la sorprendente presentación, más allá de los méritos o no que pueda tener lo hecho por Pumas, nadie imaginaba que Pumas iba a atender como atendió a Nacho Ambriz en su regreso al fútbol mexicano. Con Jorge Pietrasanta, con Paco Gabriel, Ricardo Puch con ustedes, eso no, Pietra, sorprendente al menos los 5 goles que le vimos hacer a Pumas ayer en la noche.
Sí, claro que sí, Ricardo, mi querido Paco, un saludo para todos, sorprendente a todas luces. Suerte, un 5-0, pues ya no sé, también vámonos con calma, es la fecha 1. Pero la verdad es que Lilini nos vuelve a mostrar, aunque sea en este partido de arranque una vez más, que con poco nos puede hacer mucho. Ya lo que venga adelante es otra cosa, pero siempre arrancar con un 5-0, con un equipo del que se hablaba de los que mejor contrató para esta temporada y empezando con el técnico, pues es obviamente para sorprender gratamente. Y lo que también debo de remarcar y llama la atención es que con unos refuerzos de los que desde el torneo pasado se decía de dónde salieron, nada. Y utilizando además fuerzas básicas, hoy Galindo en la central, hoy utiliza un ratito al otro muchacho Rubalcaba, y ahí está la esencia de Pumas de Universidad, que tanto se ha criticado, que si la directiva, que lo que me digan, Lilini haciendo esto hoy con los Pumas de arranque, pero sí vámonos con calma, ¿no?
Sí. Le bastó menos de un minuto a Rubalcaba en el primer equipo para estrenarse con gol, uno de los grandes problemas o de los que más ha adolecido la universidad, ¿no? El asunto de gol no es para volverse loco ni para pensar que Pumas ya encontró una solución al respecto, pero es una buena señal. Afectó mucho para Toluca, Paco, sin ser una justificación, un pretexto, el asunto de los contagios, de todas las bajas, de tener que posponer el arranque de campo. Todo eso estaba ahí, ¿no? Y se tiene que considerar.
Sin duda, Ricardo, Pietra, un gusto estar aquí con todos ustedes. Sorpresivo para todos lo de Pumas y lo de Toluca. Lo de Pumas y lo de Toluca. Porque no solamente el resultado que es abultado, ¿no? Sino cómo se dio el partido. Toluca ni las manos metió. Ni las manos metió. Todo le salió a Pumas. Todo le salió a Pumas. Increíble. Lo de los refuerzos, pues es que no teníamos mucho fundamento, ¿no? De dónde llegaron, no pasó nada cuando llegaron. Hoy sí, hoy roban. Y después lo de Rubalcaba, y le podemos ir agregando un montón de cosas. Quizás Pumas no se va a mantener en ese nivel, no va a golear todos los partidos. Yo nada más quiero saber cómo le va a hacer Toluca para mejorar. Esa es mi pregunta, ¿no?
Contando el torneo anterior, ya son 10 partidos del Toluca sin ganar un encuentro, ¿no? Desde que le quitara el invicto al América en el torneo regular.
Ve los espacios, vean los espacios. Pasada. Sí, es que sí, es increíble, sí. Perdón, es que es increíble. Vas 1-0 y los espacios son terribles. O sea, no hay manera, mira, y nadie marca. ¿Dónde están los laterales? Digo, después es un golazo, ¿no? Aunque colabora, me parece un poco el arquero, pero
en el remate de Rogueiro.
Sí, pero los espacios no son normales de un equipo en jornada 1.
Se tira con miedo Gutiérrez, ¿no? Como diciendo, ahí está el poste, no vaya a ser que me quede yo sin dientes. Y como que no va con mucha confianza. Pero sí, a partir de ahí.
Es el de Rubalcaba.
Sí, que tenía 20 y pico de segundos, ¿no? De haber entrado al partido. Y marcaba así el 4-0. Acá llegaba el quinto.
Lilini corrió más en los festejos que los jugadores de Toluca para defender.
Bueno, las mayores goleadas de Pumas para arrancar un campeonato. Tenía un par de 4-0. Uno se lo había hecho a Toluca a principios de los 90. Ninguno como el de ahora, ¿no? Y con lo que dices tú, Pietra, siendo Toluca, siendo Nacho Ambriz, que hoy probablemente es el técnico de mayor renombre que tiene el fútbol mexicano, se podría debatir eso, si es Miguel, si es Nacho, si están ahí los dos, pero bueno, pero todo eso viste a Pumas, ¿no?
Sí, claro que viste a Pumas, pero todavía después, poquito antes de que se diera el partido, sale el comunicado: Freire no está. Sí. Y dices, en la torre, ¿no? Además, no tienes a Freire en la central, ¿qué vas a hacer? O sea, jamás te imaginas un 5-0 y contra un Toluca que, por más mermado, COVID y lo que me digas, pues muchos ponían como favorito al Toluca, aunque fuera el partido ahí. Es la realidad, ¿no? Y por eso es que llama tanto la atención este arranque de los universitarios, que promete, sí puede ser, no sabemos, lo mismo que el otro día se platicaba con el Guadalajara, ¿no? Aunque este sí fue un partido más completo que lo que vimos de Chivas. Este de Pumas sí fue casi de principio a fin.
Ahora, termina siendo todo casualidad. Si alguien hubiera planeado esta estructura de Pumas, diríamos genio. Genio. El director de fuerzas básicas, bueno, vamos a integrarlo al primer equipo. ¿Por qué le va a dar salida a los jugadores que ya conoce? Además, es un tipo que está involucrado con la institución. Vamos a traer al doctor Miguel Mejía Barón a que trabaje como el director deportivo. Vamos a vender a los futbolistas que tenemos que vender para subsistir, porque así se maneja Pumas históricamente. Y démosle cabida a los chicos de fuerzas básicas, respaldados por los refuerzos que van a venir. Son desconocidos, pero van a terminar funcionando, diríamos, genio.
O sea, precisamente inteligencia deportiva no fue.
Bueno, es que fue todo casualidad.
Sí.
Estaba Michel, se fue Michel, estaba Chucho Ramírez, se fue por la puerta de atrás, llegó Mejía Barón, dejaron a Lilini y todo fue caminando hasta ahora, que vemos esto.
El levantón de Pumas, y porque muchas veces se dice, ¿no? El director deportivo, cuando pienso en Ricardo Peláez, ¿no? Cuando llegaba a Cruz Azul, no, Ricardo Peláez no va a jugar, no se le puede exigir, un director deportivo no marca tanta diferencia. Llegó Mejía Barón y es a partir de la llegada de Miguel el levantón de Pumas para el cierre del torneo pasado, que le alcanza, Ricardo, para ser semifinalista.
Es mucha pieza. Es que Miguel Mejía Barón es mucha pieza.
Eso sí no es casualidad.
Es,
¿no?
Es mucha pieza, sí, claro. Es
eso
mucha
sí
pieza.
No es casualidad.
Y está por encima, o sea, tú mencionas a Ricardo Peláez, que ha mostrado una gran capacidad, Ricardo. Mejía Barón está por encima de todos. Porque primero, no le interesa aparecer. Él conoce Pumas mejor que nadie. Ha sido jugador, secretario técnico, director deportivo, entrenador, todo. Siente los colores, pero no tiene que demostrarlo, no tiene que dar explicaciones, no se desgañita, no se rasga las vestiduras. Él trabaja en lo que le corresponde. Lilini ha hecho una gran mancuerna con él. Y toda la gente en torno al grupo, al Pizar, Jorge Bantolrá, Gustavo Vargas, todos ellos, ¿no? Esta escena es maravillosa. Y después lo demás fluye, porque hay mucha capacidad en la cantera. Y bueno, cuestión de tiempo. No podemos decir en un partido que Pumas está para ser campeón. Sería ilógico, absurdo. Pero mientras esto se mantenga, mira cómo le habla Mejía Barón, cómo le explica los perfiles y cómo Lilini le dice sí, maestro, ¿no? O sea, sí, la verdad. Esto es maravilloso. ¿En qué otro equipo lo ves?
No, y ¿sabes qué? No necesita aparecer para entrevistas ni nada. Mejía Barón ni le gusta. Nunca le ha gustado, ¿no? Y él andaba ya por Puebla con su trabajo. Y luego llega Tigres exactamente a lo mismo. ¿Quién estuvo detrás, no? Sin aparecer tanto tiempo con Tuca y los éxitos últimos de Tigres, Miguel Mejía Barón.
Es una realidad. Evidentemente lo que dice Paco es cierto, hay que tener calma, mesura, Pietra. Sí, sí. Pero no podemos dejar de tomar en cuenta que este Pumas, con un plantel más o menos similar, es cierto, que aquel subcampeón pues tenía a Carlos González, que tenía a Mayorga, que tenía todavía Iniestra, Bigón y tal. Pero este Pumas, pues no hace mucho fue subcampeón, viene de ser semifinalista, arrancó así. Entiendo que hay que ir con calma y que no podemos pensar que Pumas tiene que ser un protagonista, pero tampoco lo podemos descartar.
No,
o sea, ya nos enseñó Pumas que este equipo, con este trabajo, es
para tomarlo muy en cuenta.
Es que con Lilini ya lo descarta, todo el tiempo lo hemos descartado, todo el tiempo, ya tiene ese subcampeonato, ya tiene esa semifinal que lo separó de la final quizá una sola jugada. No estoy diciendo que el Atlas no sea campeón a todas luces, sí lo es, pero una sola jugada bien polémica separó a los Pumas. Correcto. Aquella de Santa María y del codazo y que si el narizazo al codo o como me digan, pero es una jugada que lo pudo haber catapultado otra vez a la final a Pumas de Universidad. Entonces, sí, no puede, digo, vámonos con calma, pero no podemos descartar, no lo podemos descartar, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, insisto, con el Guadalajara, ¿no? Que bueno, esto no sabemos hasta dónde pueda llegar.
¿Por qué insistes con lo de Guadalajara? ¿Quieres dejar muy en claro una y otra goleada?
Es que lo quiero dejar muy en claro. No es lo mismo 6 minutos a todo un partido y a las últimas temporadas, ¿no? No es igual. Y yo no veo a Lilini sentarse y echar un verso así mareador y vende humo. Yo no veo así a Lilini.
¿Mandinesco?
O Mandinesco. Sí. No, bueno. Es diferente. Es diferente.
Ahora, los torneos cortos nos empujan, nos orillan siempre a decir, no, es que primera fecha, ¿quién está para ser campeón y quién está para desastre, ¿no? ¿Por qué cuando mencionábamos ahí en las estadísticas que nos ponía producción, en la segunda temporada del Tuca a cargo de Pumas 92-93, golean a Toluca con una generación de chavos muy interesantes? El Chiqui, Sol.
Ese 4-0 que vimos.
Ese 4-0. Vicente Nieto, Oteo, todo ese grupo de futbolistas, y nadie hablaba, Olalde, nadie hablaba de que este Pumas va para campeón, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué ahora sí tendríamos que catalogarlo? Porque son torneos cortos y estamos como que obligados, ¿no? La inmediatez de, dime para qué está este equipo. Sí. Es muy poco, ¿no? Es jornada uno.
Tiene que ver eso que acabas de decir, esa es la palabra clave, la inmediatez con la que vivimos hoy, no, esa no la teníamos hace 20
años. Pero vivimos bien acelerados entonces.
Sí, en todo, pero es que eso es en todo, es así. Pietra. Sí.
Estás todo, pidiendo de comer y ya pides la cuenta. Sí. Con la izquierda pides de comer y con la derecha pides la cuenta,
sí,
¿no?
Sí, es así. O el clásico chiste de que hoy nada más tráigame la cuenta porque llevo mucha prisa, ¿no? Pues espérense
sí,
tantito.
Sí.
Así vivimos y sí, así muchas veces se hacen los juicios, sobre todo.
Y mira, por ejemplo, ahí ya, es real, a lo mejor también hay que decirle a nuestro querido Lucio, productor, también que es jornada uno.
Pero es chivermano.
Jornada uno.
Es chivermano.
Bueno, primera si pausa, vamos a hacer ese ejercicio, ¿no? A ver si la realidad, si la lógica va más del lado de Pumas, de Chivas, de esto que planteaba Pietra, si uno es más casualidad y la otra más causalidad, tal vez. En fin, lo vamos platicando a lo largo del picante de hoy, después de lo que nos ha dejado la primera fecha del campeonato. Primera pausa y ya volvemos. Lista la sanción para Santiago Solari y va a haber tema. Y una vez lo decimos, ¿eh? Plan ha confirmado que su partido por fecha 2 contra el América no se va a poder disputar este fin de semana por el mantenimiento que se le está dando al terreno de juego de El Kraken. El partido está reagendado para el próximo día 16, por tanto América no tendrá participación, 16 de febrero ese partido, no tendrá participación este fin de semana en la segunda fecha del campeonato. En medio del América, pues todo era especulaciones sobre qué iba a suceder con la sanción a Santiago Solari después de su expulsión en el Cuauhtémoc el pasado viernes en la presentación contra el Puebla. Al respecto de eso ha hablado pues Miguel Herrera. A Miguel le preguntan de prácticamente lo que sea y Miguel, cosa que siempre habrá que agradecerle desde el lado o desde el punto de vista del periodista, contesta de lo que sea y de eso habló también, de la sanción a Santiago Solari.
No lo sé, la verdad es que no tengo ni idea. La federación es la que toma las determinaciones. Lo que sí me queda claro es que no, si fuera eso Miguel Herrera sería ahorita un escándalo nacional, pero no lo es. Y ya lo que decida la federación, ya lo decía, nosotros estamos pensando en Tigres y nosotros tratando de cambiar nuestra conducta para cada día ser mejores.
Bueno, pues la sanción, en medio de mucha especulación, se llegó a hablar que podría ser hasta de 6 partidos. Por esto, el arrebato, el arranque de locura, tal cual que tuvo Santiago Solari el pasado viernes en el Cuauhtémoc, lo ha dejado, Pietra, en un partido para el técnico de la América.
Es increíble. A mí me parece increíble.
¿Poco? ¿Te parece poco?
Me increíble parece poco, porque es poco. Me parece poco, pero dicen que entra nada más y no insulta y
es
todo
una
depende.
Invasión de cancha,
sí,
nada más.
Y todo depende de la cédula, ¿no? Pero sí me parece poco. Y sí te puedo decir que estas, ni el Piojo. O sea, ni el Piojo se metía al campo ahí a reclamar. Sí hizo locuras y las va a seguir haciendo, pero así no, ¿eh? Meterse al campo. Ya sé que no te agrada mucho el tema, mi querido Ricky Puy.
No.
Ya lo sé. Estas ni el Piojo las hacía.
Yo no la veo.
Así que la decencia y todo esto de Solari, que yo hasta decía me cae bien y hasta cae bien en América, pues la presión lo está haciendo cambiar.
Muy rápido, eso sí, a las primeras de cambio, porque además el partido era muy joven en el momento en el que sucede lo que sucede con Santiago Solari, que luego expuso que era ya un tema, o que él consideraba casi personal, de persecución del árbitro hacia su equipo, ¿no? Mejía, ¿no? El árbitro del pasado viernes. Paco, ¿bien o no?
No, mal todo. Bien, Miguel Herrera.
No, bueno, también es otro tema.
Te digo que razón. Ese show no te lo
es que a mí particularmente no me gusta que Miguel... Ah, o sea, y cuando el tema es América...
El periodista, sí.
Sí, desde el punto de vista del periodista lo agradeceré siempre. Yo soy un convencido que Miguel en algún momento tendrá que decir, señores, no puedo estar hablando de todo y menos de la América. Yo no soy técnico de la América desde hace ya mucho tiempo. Me debo a Tigres, tengo que hablar de Tigres.
Que yo sí creo que viene al caso, Ricardo. Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Porque es uno de los técnicos más exitosos de América. Es el técnico anterior a Solari.
Pero es Tigres, Paco.
Está
no
bien.
Es de América.
Pero,
no está desempleado.
Pero Miguel, sí, pero lo que acaba de hacer Solari, para mí sí es una pregunta para Miguel Herrera. Lo que acaba de hacer Solari, técnico del América.
Sí, desde el lado periodístico, sí. Está rico.
Sentado en la conferencia, eso, ¿no le preguntas?
Claro, que yo, claro bueno, que yo le pregunto.
Y esperas que te conteste.
Yo lo único que digo de Miguel
y no te gustó.
Es que en algún momento Miguel, porque yo lo critiqué mucho el torneo pasado, perdón la interrupción, cuando iba a jugar la vuelta de semifinales contra León, habló de los refuerzos de América. Y habló largo y tendido de Córdoba.
Mal.
Tenía por delante una eliminatoria contra León que lo dejó fuera del campeonato.
Ok, ahí mal.
Ahí tenía que haber dicho, yo estoy enfocado en jugar mi partido de vuelta contra León.
Ahí
no en hablar y pedir a Córdoba, porque ese día...
Ahí mal, hoy muy bien.
Con Mauricio Pedros, ayer Cules Gómez, por cierto, ahí pidió a Córdoba, que luego se le terminó cumpliendo.
Hoy muy bien.
Muy bien.
Tiene razón. Si Miguel Herrera lo hubiera hecho, escándalo nacional.
No sé si...
¿Qué diríamos? Miguel no aprende. Qué bárbaro. Mira, ya la volvió a hacer. Se vuelve a aprender. Mecha corta, no cambia, no madura.
Ahora, en defensa de Solari, es la primera vez que le vemos un aspaviento de este mundo.
Yo espero que la última.
Pero te digo, el Piojo, ¿se recuerdan alguna que se haya metido al campo, el show?
No, pero bueno, parecidas o peores,
ahora,
Pietra.
Pero no adentro del campo.
Vamos a hablar del tema Solari. Diego, ya, a ver, yo creo que estamos entendiendo mal, porque seguramente ahí le dijo, señor árbitro, usted es grande, marca bien aquí y marca bien allá. Usted es grande y qué bueno que me amoneste, me voy a ir tranquilo y feliz de la vida. Ah, ¿es roja? Sí, es roja. Ahorita ya me voy a salir. Sí, es cierto, no le falta el respeto, no le dice nada, no le agrede. Nos dan el tole con el dedo.
¿Cuántos partidos quería?
Tres.
¿Tres partidos querías para
Santiago? Voy a decir porque, mira, a ver. Es que entrar a la cancha, si Solari se encarrera y se mete a la cancha, pero a 30 metros del árbitro y le dan un partido, perfecto. ¿No? O sea, quiso mostrar su molestia por la tarjeta para Roger, porque no lo amonestaron el jugador de Puebla en la jugada anterior, pero se metió del otro lado, no encaró al árbitro. Pero aquí va sobre el árbitro, lo exhibe, lo encara, le dice lo que le haya dicho, ¿sí? No le tiene que mentar la madre, ya le está faltando al respeto con lo que está haciendo, le está faltando a la autoridad, y le ponen un partido porque la manera en que lo maquillan es... ¿ah? Ingresó a la cancha, pero no le faltó al respeto.
A dialogar.
A dialogar. ¿En serio nos la vamos a creer? Porque si decimos que está bien, nos están viendo la cara. Y dejamos que nos vean la cara. No, no sientan un precedente. Tienes que sentar un precedente, porque entonces cualquiera puede entrar y hacer lo mismo.
Jornada 2.
Claro.
¿Sabes qué? Me dan un partido, me meto.
Claro.
Me meto y si me dan 3, entonces voy y reclamo.
Exacto.
Porque allá le dieron 1.
Exactamente.
Pues es que es lógico.
Debe sentar un precedente. No lo hicieron y ya. Ya hablamos mucho del tema Solari. Se acabó, no volvemos a tocar el tema. Se equivoca la comisión disciplinaria. Dejen una gran oportunidad. La comisión de arbitraje, yo creo que algo tendría que haber hecho al respecto también, porque es una falta de respeto grave al árbitro, a la autoridad. No hay duda al respecto. Le manotea, lo encara. Es una agresión verbal, ¿sí? Es una falta de respeto al espectáculo también. ¿Le das un partido?
Quiero ver que el mismo Piojo en este partido de Tigres se meta al campo. Que se meta, a ver cuánto le dan.
También es, sin que eso esté bien, siempre es una realidad que hay jugadores y técnicos como más en la mira, ¿no? Y muchas veces dices, estos lo hacen tan seguido, pienso en Zambuesa, por ejemplo, ¿no? Sí. Que alguna vez se habló de persecución hacia Rubio. Lo hacen tan seguido que ya muchas veces los árbitros mismos como gremio dicen, pues sobre este, ¿no? La primera que nos haga...
Tú que eres el más mesurado de,
gracias,
de la mesa.
Ya, supongo que ese es un piropo.
¿El más mesurado?
¿Cuánto
¿Cómo andaremos, no?
¿Cuánto le darías?
A ver, nada más a reserva, porque además nos los indica producción y sí, la sanción parece será la de un partido, oficialmente todavía no lo confirma,
no, todavía ¿no?
La disciplinaria, todo apunta a que va a quedar en eso, solamente en un partido. Yo creo que no lo veo mal, ¿no? Si el reglamento habla de 1-6,
sí, bueno.
¿Ves? Uno me parece que es corto, yo creo que a partir de 2 estaba bien.
6 me parece un exceso. Ricardo, el siguiente partido, da un paso adentro y dice algo, ¿cuánto crees que le den? ¿Cuánto le darías?
No, yo creo que quiero pensar que 15, se va a utilizar.
15, pero bueno.
Pero yo no estoy contra Miguel, a mí
No, pero es que te lo digo.
Técnico, porque lo único bien. Que no me gusta es que...
Crea fama y échate a dormir, dicen, ¿no?
Es lo pero que yo si digo, pero esas cosas pasan, ¿eh?
Y se mete no y dice, ¡ey, árbitro, esa no era!
¿Eh? Crea cuervos y échate a dormir, ¿no?
No, ese...
ya bueno, la idea es esa.
A los lobos, diría.
No, yo creo que está bien, o sea, yo creo que habría que encontrar un punto medio, creo que la sanción no sienta un precedente, que es lo que debe de perseguir siempre una sanción, evitar que esas cosas se repitan, ahí estoy de acuerdo. 6, como mucha gente estaba pidiendo porque el reglamento lo estipula como máximo castigo posible, me parece un exceso, yo no veo a Santiago Solari haciendo nada que amerite 6 partidos de suspensión, pero sí creo que habría que haber tenido un poco más de mano dura al respecto, y uno termina siendo muy barato para lo sucedido, ¿no? También creo... Así como tiene razón Miguel, si hubiera sido Miguel ese escándalo nacional, y siendo Solari es tema de debate en todos los programas, si pasa con el técnico de Mazatlán o de San Luis, no lo estaríamos ni platicando.
Si fuera un solo partido, sí lo estaríamos platicando.
Y yo creo que ni siquiera así, Paco. Tiene que ver con que sea el técnico de América, llámese como se llame.
Te voy a decir una cosa. Vamos a ponerlo en perspectiva. Son humanos, se equivocan, a todos les puede suceder. Sí. Todos los entrenadores en el mundo, todos, están programados para no meterse al terreno de juego. O sea, tienen muy en claro, tú puedes reclamar lo que tú quieras desde tu zona técnica.
¿Pero cuántas veces se salen del área técnica? Se supone que no se pueden ni salir a dar indicaciones del área técnica.
Pero en la
jugada. A veces al córner para dar indicaciones.
Pero en la jugada no a reclamar como lo hace Solari. O sea, no es algo, es algo grave, es que es algo grave. Es algo grave. Tú vas a encarar al árbitro y te metes al terreno de juego. A encarar al árbitro, a corregirlo, a decirle, a señalarle, lo que quieras. Es grave. Es grave. Y aquí, un partido, si va a quedar así como un partido, perfecto, ¿eh? Entonces, nada más, sí, unificación de criterios. Entonces, ya cualquier técnico se puede meter y decirle al árbitro, eres malísimo, dedícate a otra cosa, ¿no? Y nos salimos. Ah, no, es que le dijo, le habló feo, le subió, el tono de voz fue, no fue moderado. Y además se metió entonces 3 o 4... Queda, es muy ambiguo, ¿no? Es de 1-6 por invadir la cancha.
El problema es ese. Pues entonces, deja mucho margen, ¿no? Abierto el asunto. Eso sí, eso es una realidad. Oh, sí. No sé si, más allá de las sanciones y de todo, Pietra, y un poco lo decías tú en tu primera intervención, el dato más grave o más alarmante para América, independientemente de cuántos partidos se vaya suspendido su técnico, es que en la fecha 1 su técnico haya dejado tan claro la presión que tiene encima, ¿no? En fecha 1, primer tiempo de partido contra
Puebla.
Ese tema
me gusta más.
Que tienes ganándolo, además, 1-0, porque cuando llega la expulsión, América está al frente del partido, ¿no?
Ese es el más preocupante para el América, para su afición, para el mismo técnico, para la directiva, los jugadores y todo. Ese es el más preocupante porque es fecha 1. ¿Qué quiere decir? Que los dos torneos pasados, en donde además la reglamentación de la liguilla cambió, y en ninguna de las dos pudiste superar la ronda de cuartos de final, pues ya se da cuenta Solari de que esto no es de ganar puntos. En el fútbol mexicano no es que te den, como yo le di el diplomita, de ganar puntos, ¿no? Esto es de ser campeones. Y la presión viene desde la jornada 1, pues sí, porque es el América y aquí Solari de arranque en el primer partido no la supo manejar. Eso es lo preocupante para ellos.
¿Qué tan harto, rebasado, presionado, no sé cuál sea el adjetivo para todo esto, tiene que estar un técnico para que te pase lo que le pasó a Santiago Solari?
Mucho. Mucho, porque Solari, yo entiendo que dirigió al Real Madrid y que la presión, que el Real Madrid aspira a cosas que el América no aspira ni aspirará. Eso está claro. Pero Solari llegó de interino al Real Madrid y él sabía que sus horas estaban contadas. Él no había mucho margen de maniobra y él tarde o temprano se iba a ir, como terminó yéndose. Porque ni siquiera es que le haya ido tan mal, ¿eh?
Bueno, lo echan en una semana de todo, ¿te acuerdas?
Sí.
Cuando el Barça, lo echa el Ajax, le gana el Barça, lo echa de Copa, sí. Le gana la Liga.
Pero ganó, una semana creo que dirigió 30, 32 partidos y ganó arriba de 20. No fue tan mal. Viene al América y ¿qué sucede? Es que el América va a ser para Solari nuevamente la opción de regresar a Europa, ¿sí? O a un equipo grande en Sudamérica, quizás el River. O es decir, oye, pues entonces no era tan bueno como se pensaba, ¿eh? Solari aspiraba a ser campeón con América, no venir de paso y a ver cómo nos va.
Sigue aspirando a eso, ¿no?
Sigue aspirando, pero yo creo que la ve lejos, ¿eh? Yo creo que lo ve más lejos de lo que él suponía.
Pero ahorita más.
Mucho más lejos.
¿Sabes qué, Paco? De lo que dice ahorita más, porque esta actitud en España se burlaron de él, ¿eh?
A eso voy. A ver, primer torneo te elimina Pachuca, segundo torneo te elimina Pumas. Pumas que no estaba contemplado. Minuto 30.
El 11 de la tabla.
Bueno, minuto 30, vas ganando. ¿Qué pasa esto?
A la espera de que se haga oficial, lo que todo apunta será un partido solamente para Santiago Solari. Tema de conversación, evidentemente, lo será el castigo al técnico de las Águilas del América. ¿Quién está más cerca de la realidad en este arranque de campeonato? ¿Chivas o Pumas? Lo vamos a platicar al volver.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar, por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Para compartir la hora de la verdad con ustedes, y si es la hora de la verdad, el que tiene que estar con nosotros es evidentemente José del Valle, con tres temas sobre la mesa después de lo que hemos visto en el arranque de la primera fecha del campeonato. ¿Qué pasa, José? ¿Cómo andas?
Ricardo, un fuerte abrazo para usted y feliz año para Paco y para Jorge, porque a Ricardo no le puedo desear feliz año porque para él después del 2 de enero ya no vale.
Es que no sé, no lo tengo claro, José, no lo tengo claro, la verdad. Pongo el tema sobre la mesa, arroba foodpicante, que la gente participe en la encuesta. ¿Hasta cuándo es válido decir feliz año? No sé, habría que verlo, pero bueno. ¿No? Estamos listos. Feliz año, eso sí. Tres temas sobre la mesa, José, después del arranque del campeonato y de la primera fecha, arrancando con lo más reciente, con la goleada de Pumas sobre Toluca. La goleada ayer de la universidad es un espejismo, ¿verdadero o falso?
Es falso. La goleada de Pumas de anoche sobre Toluca es una realidad. Pumas fue uno de los equipos que mejor cierre de torneo tuvo. En los últimos 9 partidos del torneo anterior, en fase regular nada más perdió con Santos 3-0 y en la liguilla nada más perdió un partido contra el Atlas. Fue eliminado porque el conjunto rojinegro terminó en una mejor posición a lo largo de la fase regular. Lo de Pumas fue una continuidad. Quizá la goleada termina siendo un poco abultada, pero por funcionamiento, por la capacidad de su técnico y por lo capaz que es Lilini de potenciar el poco material que tiene a su disposición, a mí me parece que termina siendo una realidad. ¿Pumas va a golear todos los fines de semana? Claro que no, por supuesto que no. Y a Toluca tampoco lo van a golear. Fue el primer partido de Nacho Ambriz desde que regresa al fútbol mexicano. Hay que darle tiempo, pero Ricardo, yo lo de Pumas lo veo como una continuidad del gran cierre que tuvo el torneo anterior.
¿Estás con José, Paco?
Sí. Sí, sin duda. Normalmente estoy con José, en algunas cosas no, pero normalmente estoy con...
¿En cuál no,
con José, en otras cosas. Normalmente estoy con José. Coincido.
Lo mismo, ¿no, Pietra? Hablábamos de los antecedentes más inmediatos de Pumas. No puede ser tampoco una casualidad que Pumas tenga, más allá del resultado, un partido como el que tiene ayer, cuando el equipo viene haciendo los últimos torneos lo que ya nos ha enseñado con Lilini.
Sí, desde que llegó Lilini nos sigue sorprendiendo. Claro, el 5-0 sorprende, pero no es tanto casualidad por lo que hemos visto de antecedentes de torneos anteriores.
¿Ven a Pumas, los tres, esta es abierta, nada más para terminar, ven a Pumas un contendiente, no sé si a la liguilla directo, pero a la liguilla seguro? O sea, Pumas va a estar en, ya sé que me vas a decir que nos adelantamos mucho, Paco, pero ¿lo ves como un contendiente a liguilla natural a Pumas, Paco?
No, un contendiente natural. Sí podría encontrar a los 8 naturales en este momento, ¿no? A Pumas no lo pondría ahí. a Pumas lo pondría como un candidato para estar entre repechaje y liguilla. Pero no lo aseguraría hoy como uno de los 8 seguros para liguilla, no.
José, ¿dónde ves a Pumas?
Yo veo a Pumas clasificando a la liguilla por medio de la repesca. Creo que no le va a alcanzar para meterse de manera directa, porque cuando analizamos planteles, hay equipos en México que tienen más calidad. Los dos equipos de Monterrey, América, Cruz Azul, León. Tenemos que poner ahí a Toluca, que creo que con Nacho Ambriz como entrenador va a ser un equipo protagonista. Santos Laguna de Torreón, Pachuca. Yo creo que se va a meter a la liguilla, porque Lilini nos ha enseñado que sabe potenciar a sus futbolistas, que ha hecho de Pumas un equipo protagonista. 3 torneos, una semifinal y una semifinal. Y cuando no le fue bien fue porque le habían prácticamente quitado futbolistas clave con los que él llegó a la última instancia del fútbol mexicano. Le tomó 6 meses para reinventarse, para tener nuevamente un equipo que compite por cosas grandes en México.
Eso es cierto. Bueno, vamos a la siguiente. Tiene que ver con uno de los grandes temas, José. Veníamos hablando del asunto de Solari, a reserva de que se haga oficial la sanción para el técnico del América. El americanismo hoy está desencantado con Santiago Solari. José, ¿verdadero o falso?
Verdadero. Y los americanistas que todavía le siguen creyendo a Solari son esos americanistas que compran humo. Son esos americanistas que piensan que porque Solari dirigió al Real Madrid, con eso le basta para tener credenciales para estar al frente de uno de los equipos con más historia y más prosapia del fútbol mexicano. Santiago Solari, en partidos de eliminación directa, claramente nos ha demostrado que no toca las teclas correctas. Le pasó en el Real Madrid, ustedes recordarán que lo elimina el Ajax. No lo eliminó el Bayern Múnich, no lo eliminó ningún equipo poderoso.
El finalista ese año de Champions, ¿no? Y a una jugada de jugar la final. Ese era el Ajax que eliminó al Real Madrid,
Ari,
José.
No.
El Ajax que eliminó al Real Madrid fue semifinalista de Europa y se quedó a una jugada de disputar la final. ¿No?
Es correcto, Ricardo, pero usted recordará en la previa, el Madrid gana de visitante en Ámsterdam.
Sí, correcto.
O sea, después, hoy a toro pasado, podemos decir, ese Ajax fue protagonista, que después en cuartos de final elimina a la Juventus de Cristiano Ronaldo y, como usted bien comenta, estuvo a una jugada de meterse a la final. Pero en la previa, Ricardo, el Real Madrid era amplio y claro favorito. Había ganado en la ida de visitante y en el Bernabéu el equipo se le cayó. Una semana después viene un clásico contra el Barcelona, donde a Solari le pasan por encima, lo terminan goleando. Llega al América, hace una buena fase regular, pero usted, Jorge, Paco y yo sabemos que en el fútbol mexicano la fase regular es una anécdota. Es importante, pero lo más importante es la liguilla, la fiesta grande. Y dentro de ese contexto lo eliminó el Pachuca, que en ese torneo, en la novena jornada, era el sotanero general, era último. Y ese Pachuca, que tiene menos recursos que el América, le termina ganando bien, especialmente el partido de ida, donde Pezzolano tocó las teclas correctas en el entretiempo y fue Pezzolano quien le gana la partida táctica a Santiago Solari. Viene su segundo semestre, llega a la final de la CONCACAF Liga de Campeones, donde tuvo un camino sumamente allanado porque enfrentó nada más equipos de la MLS. Cuando finalmente tuvo un equipo de su nivel, Rayados en el primer tiempo hasta pudo haber definido esa final. Al final, el equipo del Vasco Aguirre termina ganando por la mínima, con una jugada dudosa, una jugada polémica, donde quizás al América lo privaron de un penal claro, puede ser, pero en el balance de los 90 minutos, el América fue superado por Rayados de Monterrey. Y en liguilla, lo elimina Pumas, porque Solari se queja de que todavía no tiene ese extremo por derecha. Solari se queja porque no tiene un fondo de armario importante. Pero analicemos qué equipos lo han eliminado. Pachuca y Pumas. Planteles que tienen menos calidad. Planteles que no invierten tanto como el América. Por eso, Ricardo, a día de hoy, lo de Santiago Solari como entrenador, hay que calificarlo como un fracaso rotundo. En el América no basta nada más con decir fui el mejor en la fase regular. No, es algo importante, hay que reconocérselo. Pero al final de cuentas, si eso no se ratifica en la liguilla, si el técnico no es capaz de enmendar sus errores, me parece que a día de hoy está muy claro que el América a Santiago Solari le ha quedado muy grande, como le quedó el Real Madrid en su momento.
¡Ay, José del Valle! Mira que es difícil no coincidir con José. Yo esta vez no estoy del todo de acuerdo. Creo que la fase regular, si bien no justifica nada, sí da para pensar que el camino no está siendo tan malo del conjunto de América. Creo que aquella eliminatoria contra Pachuca bien pudo haber caído del lado de América. No cae del lado de América de casualidad nada más, porque en la Vuelta América hizo lo suficiente para haber eliminado a Pachuca, y a veces así son los partidos. No terminas metiendo el gol y en una te marcan y todo se termina, pero América en la Vuelta había sido muy superior a Pachuca y con méritos suficientes, creo yo, para haber avanzado. De todas esas, creo que la más reprochable es la de Pumas. Pero...
No, a ver, a mí me gustaría escuchar la opinión de José sobre la sanción a Solari. ¿Cuántos partidos le daría José a
lo va a echar del torneo, José. No, va a decir que lo echen ya, que lo inhabiliten de por vida.
16 partidos.
De cultura general.
No estás, curiosidad. Estás viendo y no ves, Paco.
Yo le daría mínimo tres partidos para sentar un precedente y para marcarle la cancha a otros entrenadores del fútbol mexicano. Me parece que hoy Santiago Solari le ha dado una buena oportunidad a la comisión disciplinaria para sentar jurisprudencia, para mandar un mensaje que ningún entrenador puede hacer, o sea, lo que hizo Santiago Solari.
¿Cuánto le dio Ricardo Puch? ¿Sabes cuánto le daría?
Vas a decir una
45 mentira. Minutos.
¿Cuántos?
45 minutos. O sea, que ya para el siguiente partido puede entrar a partir del segundo tiempo.
Pietra, ¿de qué lado de la verdad estás ahora?
El americanismo desencantado, yo digo que es falso. Los argumentos falso. De José del Valle son muy ciertos, ¿eh? Pero de eso a que el americanismo esté desencantado, no. Volvemos a hacer la relación, no fue el Piojo, porque el Piojo es el más ganador de la América y le tunden con todo, y el fuera Piojo estaba todos los días. Yo no veo mucho el fuera Solari. Yo creo que todavía le está dando la afición americanista un colchón inmenso a Solari.
Se lo ha ganado, también hasta cierto punto.
Parece que siguen creyendo en él con los puntos que ha ganado, pero no ganado, sé cuánto le vaya a durar.
Tiene ciertos argumentos, no Solari. Está. No suficientes, pero algún argumento tiene Santiago Solari para que alguna, todavía beneficio de la duda, pueda tener, creo yo, el técnico argentino. A ver, José, ¿Chivas mantendrá el paso que enseñó en su presentación del torneo el fin de semana todo el campeonato? ¿Verdadero o falso?
Falso. Aquí nos tenemos que agarrar de lo que este plantel ha venido mostrando en los últimos años. A Chivas le alcanza para ser un equipo que navega entre el octavo y el décimo segundo lugar. Después, en ese partido de repesca, a ver cómo le va. A veces clasifica, a veces no. Después, si en cuartos de final nos sorprende a todos como lo hizo hace un año cuando eliminó al América de Miguel Herrera. Para eso está Chivas, Ricardo. Pero aquí déjeme puntualizar algo. Para mí, las Chivas de Ricardo Peláez ya han fracasado, porque los refuerzos que llevó Ricardo Peláez, prácticamente todos han salido del plantel, refuerzos con los cuales él se gastó cerca de 40 millones de dólares. Ricardo Peláez fue quien echó a Luis Fernando Tena, fue quien llevó a Víctor Manuel Bucetich. Esas decisiones tampoco le terminan sonriendo a Peláez. Marcelo Michel Leaño hoy es entrenador por decisión del dueño y no por Ricardo Peláez, por lo cual las Chivas de Ricardo Peláez para mí ya fracasaron. Ahora, las Chivas de Marcelo Michel Leaño en esta jornada 1 a mí particularmente me agradaron. Yo vi a un grupo de futbolistas comprometidos con su técnico, independientemente de lo que usted o ustedes y yo pensemos de Marcelo Michel Leaño. Desde el minuto 1 yo vi un equipo que salió a proponer, que salió a correr, que salió a practicar un fútbol alegre, un fútbol vertical, que es cierto, Mazatlán tuvo un pobre partido, el equipo de Mazatlán perdiendo muchas pelotas en la salida, también le doy crédito a Chivas por la presión que hacían, pero Ricardo, yo le voy a dar el beneficio de la duda a Marcelo Michel Leaño, porque por lo menos en esta jornada 1 dejó buenas sensaciones, ganó, goleó y por momentos hasta gustó. Habrá que ver si tiene las herramientas necesarias, si él como técnico es capaz de sostener lo que vimos en esta jornada 1. Reitero, a día de hoy, Ricardo, aunque suene descabellado, yo hoy le creo más a Marcelo Michel Leaño que a Ricardo Peláez.
Mira, Pietra.
Yo creo que no va a mantener ese buen paso el Guadalajara, tristemente. A mí me critican mucho y me dicen que saco la matraca y que soy porrista, pero critico estos momentos del Guadalajara y me dicen que soy exagerado.
¿Aquí de esta mesa alguien te critica, Pietra?
Sí.
Dicen en producción, Pietra,
dicen
en producción que te aprendiste la de Huerta, que criticó y criticó y criticó al Atlas y de repente salió campeón y ahora dicen, pues ahí va Pietra a criticar y criticar a las Chivas.
Ojalá, ojalá.
Dicen,
por cábala.
Por sí. Cábala, ojalá y así fuera, pero no, es que hay que tomar en cuenta lo que dice y dice muy bien el que está del lado de la verdad, José del Valle, los antecedentes. Es distinto Pumas.
Gracias, Jorge.
Al Guadalajara, totalmente distinto. El antecedente es diametralmente opuesto y dependen mucho de la, y se está viendo, de la decisión que pueda tomar la directiva con un solo jugador, que es Alexis Vega, No puedes depender nada más, Pumas no lo hace, de uno solo para saber si te puede o no te puede ir bien en un torneo. Yo creo que el buen paso es no lo va a poder mantener. Ojalá y sí, ojalá y fuera como Huerta, ¿no? Que ahora pone como favorito al Atlas.
¿Paco?
Quiero entender en la pregunta que el mismo paso que vio, que mostró el
primer partido. Sí, 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 o sea, este Chivas capaz de ganar, de proponer, de ser mejor que casi cualquier rival que pueda tener enfrente aspirar a ganar la mayoría de sus puntos.
No, ¿verdadero yo fan? Creo que el partido contra Mazatlán aprovechó el momento, que fueron 5 minutos y ahí lo resolvió. No veo a ese Pachuca, a ese Chivas, ahora que va a enfrentar a Querétaro y a Pachuca, en el mismo nivel que mostró frente a Mazatlán, no. No, lo pongo como
falso, entonces sí, coinciden todos. Sí, no. Más allá de lo que puedan ahí y de los momentos de Guadalajara, en general es falso. No ven a Chivas siendo un protagonista en el campeonato. Abrazo como siempre, José.
Ricardo, para las personas que uno quiere, nunca es tarde, desearle feliz año. Así que feliz año, Ricardo, para usted también y para toda la gente.
Igualmente, como siempre, José del Valle. Gracias. Pausa en Fútbol Picante, volvemos. Venimos con los Tigres. No van a arrancar completo el campeonato. La postemporada de la NFL se juega a través del líder mundial y la plataforma de Star Plus, los Raiders, en contra de los Bengals este sábado en punto de las 3:30 hora del centro de México. Para el domingo, los Steelers contra los Chiefs y el lunes los Cardinals en contra de los Rams, los juegos de comodín de la NFL. Arrancamos la edición de hoy preguntándole en redes sociales @FootPicante qué piensas de Pumas tras su debut con goleada sobre el Toluca. Luis Carlos, me parece que el resultado se dio por lo mermado que venía Toluca con muchos casos de COVID. Se notó que ese no es el once inicial que plantea o que planea usar, supongo, Nacho Ambriz. Edson, comenzar ganando genera confianza, es demasiado temprano para tomar determinaciones al respecto. También va para Toluca y para todos los demás, un poco lo que decías tú, Paco, sobre todo, ¿no? Hay que ir con calma, que es fecha uno. Suerte de campeón. No es ni campeón ni nada, entonces no lo entendí.
Stevie.
Stevie, ¿no? Stevie. Resultados de la Liga Femenil, los Tigres le ganaron como visitante al Necaxa o las. Futbolistas de Tigres como visitante a Necaxa, 3-1. Tigres que sigue manteniendo este paso arrollador. Lidia Rangel marcando doblete a los 10 y a los 40 minutos. Después Lisbeth Ovalle marcaba el tercero del conjunto de Tigres. Lo descontó Luciana García ya sobre el final. Una victoria pues contundente del conjunto de Tigres. Guadalajara fue a ganar al campo de Pachuca. 4-1, también triunfo de visita para el conjunto de las Chivas. Alicia Cervantes a los 6 minutos lo empató Verónica Corral con este gol que veíamos. Después Cristian Jaramillo a los 15 iba a poner de nueva cuenta en ventaja a Chivas. Antes del descanso Michelle González marcaría el 3-1 y arrancando el complemento a los 59. Van a medirse al conjunto del Querétaro, no, ese partido reprogramado, perdón, para el 21 de febrero. Pausa y volvemos con la búsqueda que sigue haciendo América para encontrar a su refuerzo en la delantera. Las bajas que tiene Tigres para arrancar el campeonato ante la franja. No va a estar el Diente López, no está Dueñas, no está Quiñones, que está suspendido. Aquino y Fulgencio dieron ya este martes negativo a la prueba de COVID, así que habrá que ver protocolos y ver si pueden o no ser tomados en cuenta. Ahí está Tigres para arrancar el campeonato. ¿Tiene suficiente de dónde, Miguel, para que estas bajas no pesen en un posible resultado, Paco?
Creo que sí. Yo creo que sí. Igual y Miguel te dice, pues mira, sí los tenía contemplados para iniciar el torneo, no lo sé. Yo creo que Tigres tiene un plantel muy amplio y que estas ausencias, que también te puedo decir son recurrentes, no le afectarían o no sería un pretexto para que Tigres inicie bien el torneo.
Pietra, ¿le van a pesar a Tigres las bajas?
No lo creo. Yo creo que va a arrancar bien el torneo. El mismo Piojo, cuando ya había varios casos positivos de COVID para el partido anterior, quería jugar el encuentro ante Santos, ¿eh? Entonces aquí no hay pretexto, me parece, para Tigres.
Bueno, pues veremos cómo
para
puede...
Piojo.
Para mí, Piojo.
¿Cómo puede arrancar el campeonato Miguel Herrera y su equipo? En estas cosas que hacemos de adelantarnos un poco, un candidato, ¿no? Desde el arranque.
Sí,
a pelear, por lo menos, por eso, ¿no?
Sin duda.
Bueno, América ha puesto el ojo en Pablo Solari. ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Y qué dicen en su equipo respecto al interés de las Águilas?
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.